volvió usted, Julio César, eso tuvo que haber sido la época del colegio.
Claro.
Yo me reunía con Luis Fonseca y Roberto Telles, mis dos grandes amigos del colegio, en el garaje de la casa de Lucho.
Sí.
Y le acabábamos las ollas a doña Omaira, la mamá de Luis Alfredo, haciendo esta canción, imaginando que uno era Mike Shinoda, que el otro era Chester Bennington, claro, y que éramos Linkin Park y que éramos estrellas del rock, hermano. Gran recuerdo. ¿Qué estamos escuchando?
Oiga, un clásico de Linkin Park, ya se puede decir que es un clásico, ¿no? Tiene más de 20, 25 años, ya tiene esta canción, In The End. Es Linkin Park en la hora del regreso.
Óigame, ¿esto qué? Tuvo que haber sido 2017 el fallecimiento de Chester Bennington, ¿no?
Fue fuerte, claro.
Para todos los fanáticos de Linkin Park fue una noticia demoledora, la muerte de un gran artista, de una persona muy joven, de una persona de la que se esperaba tuviera muchos más años de rock and roll, y pues se llegó a pensar que por supuesto eso iba a marcar el final de uno de esos buenos proyectos de rock and roll que hemos tenido en la historia de la música. Pero después recibimos grandes noticias, y esa noticia era que había una nueva etapa, que había un resurgir de Linkin Park, y eso nos puso muy contentos. Pues tan actuales y tan vigentes están que nos vimos gratamente sorprendidos, no solamente con la noticia de un nuevo disco, sino también con una gira, y poderosamente sorprendidos cuando vimos el nombre de Bogotá incluido en esa lista de lugares para visitar.
Claro, cuando hicieron ese primer lanzamiento del From Zero el año pasado y hicieron un montón de ciudades y de repente Bogotá y metido, eso fue una sorpresa muy grande.
Julio César, salude por favor a su invitado, gran estrella del rock and roll, el señor Mike Shinoda, integrante y fundador de la banda Linkin Park, y sobre todo exprésele nuestra alegría y la sorpresa que tuvimos al ver el nombre de Bogotá incluido en ciudades como París, Tokio, Nueva York, y nuestra ciudad también incluida en esta maravillosa gira.
Mike, welcome to W Radio. It's a great pleasure having you with us today. And you know, we were just saying how impressed we were when you guys, right at the beginning of the tour, announced Bogota there next to Tokyo and Nueva York and Paris. It was absolutely unexpected, but thank you so much for that.
Well, we were excited to be there. It's been a crazy year, man. Like, I think we're just, the band is just on fire right now, and we're excited to be coming back.
Un año muy emocionante, un año muy loco, y nos dice la banda está en llamas y estamos emocionados de volver. Linkin Park, que toca aquí este sábado. Yo tengo que preguntarle, y a propósito de ese nuevo disco, a mí me encanta lo que hicieron en From Zero. Yo no tuve la oportunidad de hablar con ellos sobre ese álbum y me gusta mucho lo que está haciendo Emily, la vocalista que está acompañando a la banda. Un gran trabajo y un gran disco, y también apoyado con un gran en vivo. Quiero preguntarle entonces, ¿cómo pensaron ellos esta nueva versión de Linkin Park?
Mike, I love what you guys have done with the new record and of course with Emily. There's something different going on there, but it's still with the identity of Linkin Park. Could you like explain to me a bit, how do you guys thought of the new Linkin Park?
I mean, in the beginning it was like, you know, the band was at a standstill. For years, you know, and eventually, like a few of us started talking, like Joe and I started talking a little more, Dave and I started talking a little more, and the three of us were kind of getting together a little more often, and we weren't doing that in order to restart the band. It wasn't, the idea wasn't like, let's get together and make an album or make a song or make a, you know, make a show or whatever. We were just trying to see if there was anything there, like if there was any momentum or any ideas. And eventually, the more we met, like the more it started to click. And everybody, you know, I think, you know, Brad, Emily, and Colin joined the mix eventually. And it became obvious to us that, like, that was the dynamic, like, that was the group. The especially with someone like Emily, everyone always asks, like, did we just know immediately that she was, like, we heard her voice and we go, that's the singer? I think that, like, singing is, there's a lot of really good singers. There's a lot of people who could sing. And the idea of, like, when we were doing sessions, like, we did sessions with, I did sessions on my own with lots of different singers and wrote songs with them and for them and tried, you know, tried different things with different people. But when we met with Emily, when we started doing some sessions with her, it just felt like we just found ourselves sitting around and talking a lot and hanging out. It was just a lot of fun. And that, you know, if you think about being in a band, like you, being on tour, being on the road a lot, the show is only 2 hours of the day. Right, it's like 2 hours, and then every other right at this point we're playing basically every other day, so that's an hour of the day if you put it on, make an average out of it. It's the rest of the time. You better like the people you're out there with.
Yeah. Okay, just give me a minute, I'll translate now. Bueno, nos está diciendo que al principio de esa reunión de Linkin Park ellos estuvieron quietos por un buen par de años. Y en un momento empezaron a hablar Joe, Dave, él. Y la idea no era reiniciar Linkin Park o ver si salía un show o un álbum, sino a ver si había algo. Y a lo que más se reunieron los demás integrantes empezaron a juntarse, Colin, Brad y aparece Emily. Y se hizo en un momento evidente para ellos que esa era la banda. Y muchas personas le preguntan si ellos sencillamente se dieron cuenta que Emily iba a ser la voz. Y dice, eso no es así. Buenas voces hay muchas. Y dice que tuvieron un montón de sesiones también de grabación. Y a lo que conocieron a Emily se dieron cuenta que tenían muchos momentos en los que estaban sentados hablando. Y el tipo dice, vea, irse de gira, un concierto solo dura 2 horas. Pero la vida en la carretera, usted está mucho tiempo sentado con la gente hablando. Claro. Más le vale que esta persona le caiga bien y que usted tenga tiempo para sentarse y hablar con esas personas. Y así es un poco como termina también encajando también Emily en Linkin Park.
Quiero ampliar un poco eso, la historia de la llegada de Emily, porque en la industria musical de los Estados Unidos ya era una persona conocida, pero para el público latinoamericano difícilmente era un nombre y una voz conocida, así que resultó toda una sorpresa. Pídale por favor que nos amplíe un poco más cómo fue esa historia, cómo llegó a Linkin Park, cómo la encontraron, cómo se dieron cuenta de que, sumado a lo que usted nos ha contado, ya iba a ser la voz oficial, reemplazando, tomando un poco el lugar de Chester Bennington, nada menos.
Could you please elaborate a bit more on Emily? Like, of course, she's known in the US, but for us in Latin America, we have hardly heard from her or her band before Linkin Park. So could you tell us a bit more on how she got involved, how she ended up being a part of Linkin Park? What's the story behind that?
Well, originally, so we did back not too long after Chester passed away, we did a show that was like a celebration of, we call it Celebration of Life. And a lot of people came and showed up to sing our songs. They sing his part on our songs with us. And when we were putting together the guest list of the singers that would come, that would sing with us at that concert, she actually was, somebody had suggested her, but they asked too late. So we had already kind of put the list together, and we were already practicing all the songs, and there wasn't room to add another person. So it just kind of didn't, I never met her, it didn't happen. And then a few years later, I had heard about her from a couple different people, and I was doing sessions with random artists, and I did a session with her, I did a couple sessions with her, and got to know her and listen to her sing a little bit. And it was really fun. Like, it was immediately, I was like, oh, this person's cool. Like, something about her is really cool. Like, she's got an amazing voice, but I didn't know the depth of it yet. Like, if you work with somebody a couple of days, like, you only get that much experience with them. And so I kind of got a little bit of a glimpse into what she could do. And then many years later, we Dave and Joe and I started talking, and we were making stuff, and I invited her in one day to work on a couple things. And I don't even think Dave and Joe were there. Like, the first time we did it, I don't think they were even there. And then it was just like, oh, she's like, I think she's really good. And the more she came, the more she showed up, the more everybody just found themselves like clicking.
Okay, bueno, nos dice que ellos hicieron un show poco después de la muerte de Chester que se llamó Celebration of Life. Y hubo mucha gente que fue a cantar, muchos invitados, y a ella la sugirieron, pero ella llega muy tarde. Uh-huh. Y no hubo cómo incluirla porque ya estaban ensayando las canciones, ya estaba montado, entonces no hubo cómo incluirla. Pero posteriormente pues nos cuenta a esta hora nuestro invitado que ellos tuvieron muchas sesiones con muchos músicos, las canciones, y tuvo una oportunidad con ella y se dio cuenta que era una persona muy cool, muy divertida, con una voz tremenda, pero que no había entendido todavía él la profundidad en la voz de Emily, y en esas sesiones tuvo la oportunidad de echar un vistazo a qué era lo que realmente había detrás de esta mujer que tanto le habían recomendado. Y cuenta que años después hubo una reunión en la que no se acuerda si estaba él o estaba Dave, y la escuchó cantar y dijo, uy, esta mujer es...
Ella es.
Muy buena. Ajá. Esta mujer es muy, muy, muy buena. Y por ahí es que empieza entonces a cocinarse ya el ejercicio de Emily entrando a participar en el nuevo álbum de Linkin Park. Este es Mike Shinoda, que está con nosotros en la hora del regreso.
Y aquí estamos escuchando a Linkin Park con Emily al frente en las voces de esta maravillosa banda. Estamos hablando con Mike Shinoda, uno de los integrantes y fundadores de la banda Linkin Park.
Y después de toda esta historia que nos cuentas, ¿qué pasa después? Porque supongo que no fue fácil escribir nuevas canciones, grabarlas y tenerlas listas para lanzarlas al público que lleva más de 20 años escuchando a Linkin Park.
Okay, Mike, and what happens after this? You guys sort of assemble with Emily, but it probably wasn't easy recording new songs and keeping in mind that you're gonna show this music to your fans who've been listening to Linkin Park for over 20 years. It probably wasn't easy, so tell us, what was the next step after that?
Yeah, we slowly played things for people that were the closest to us. It wasn't like we just like walked into a label and played the stuff for people. Like, we'd play it for one person here and there, somebody from our management, some of our friends, like, what do you think? Asking, what do you think of this? But the truth is, we already really liked it. And when we make something we like, usually for us, like, if we make something we like, a lot of other people like it. I don't know what that is. I think we're lucky to have that, but it's part of it is just, I think when we're excited and inspired, it's contagious, and we make things that you know, that's what our fan base is. That's what our band is about, is this thing that we do together. But yeah, once we had some songs and once we things started moving, we were very excited about, you know, the album that we had made, and we started practicing, getting together and playing live. And that was another step where it was like, we knew that the music we had recorded was sounding really good, but the question was like, okay, how is it going to sound if Emily sings the old songs? And she worked really hard. She spent a ton of time like discovering like the right way for her to sing it, sing the old material, because she loves those songs. I mean, there's a lot of, you know, the Hybrid Theory she would always tell people, like, Hybrid Theory was an important album for her in like learning what kind of music she wanted to sing. So she's very like hard on herself.
Okay, just give me a minute, I'll translate that, Mike. Bueno, nos dice que ellos no es como que hayan llegado de repente a la disquera y dijeran, vea, hicimos este disco. No, el paso y la grabación después de haber conocido a Emily y ensamblarse es ir mostrándole a personas cercanas a ellos lo que estaban haciendo, a unos amigos, a alguien de la oficina de management, pero a ellos ya les gustaba lo que estaba pasando con Emily, lo que estaban grabando en Linkin Park. Entonces hay algo que dice que es muy especial en Linkin Park, es que si a ellos les gusta, por lo general a la gente también. Uh-huh. Que hay algo muy inspirador en su base de fanáticos, y es que cuando ellos producen música, eso suele conectarse. No sabe exactamente qué es, pero así es como funciona en Linkin Park. Y después llega otro paso, que es cómo van a sonar estas canciones en vivo y cómo van a sonar las canciones viejas de Linkin Park en vivo. Y nos cuenta que para Emily pues era muy importante, y por supuesto era un reto, porque ella cuenta que Hybrid Theory es un disco importante para ella en su vida y fue muy importante para identificar qué música querría ella cantar. Uh-huh. Imagínese esa historia de esta mujer entrando a formar parte de Linkin Park.
Nada menos. Ahí estamos hablando con Mike Shinoda, integrante de la banda Linkin Park.
El catálogo de las canciones anteriores de Linkin Park ha adquirido un nuevo significado ahora que falleció Chester. ¿Ves esas canciones? ¿Las escuchas de otra manera?
I have the previous Linkin Park songs, like the classics, Have those songs gained a new meaning now that Chester is gone? How do you see these songs? How do you listen to them in a different way?
It's kind of a situational. Like certain ones, yes. Many of them, no, they're not different. The ones that we play every night, I think, are like, it's like so nice, like, to have such a capable singer with us now who is so respectful of like what the band is built on. Emily's very respectful of that, and she just wants to do a good job, partially just as a fan and partially as like a very, like, she's a very capable and talented singer, and she wants, like, for her own sake to be able to leave stage and say, yeah, I gave everything I had and I did a great job. The old songs are built on, you know, 20 years of like knowing each other so well and coming up with like magic in the studio. And Chester was an exceptional guy and an exceptional singer. And then Emily is an exceptional woman and an exceptional singer. Like, what's so nice is you can have both, right? Like, it's an internet thing to like have to like choose one or the other. That's not how I operate. I don't feel like you have to do that. And so you get to have both.
Okay, bueno, lo que nos dice es que es algo como situacional. Algunas canciones sí tienen un significado diferente, la mayoría no. Las que tocan cada noche, él dice que él está feliz porque puede tener un cantante capaz y respetuoso de las canciones de Linkin Park, como Emily dice que es una mujer muy capaz y muy talentosa, que se sube a la tarima no solo respetando a la agrupación en su interpretación, sino también como una voz que quiere bajarse de la tarima y decir, lo di todo. Y respecto también de esas canciones viejas de Linkin Park, dice, esas canciones tienen 20 años de habernos conocido, de haber sido amigos y de mucha magia en el estudio. Chester era un tipo excepcional como persona y también una voz excepcional. Y Emily también es una voz excepcional y es una buena persona. Y es un tema como de internet que usted tiene que tener o lo uno o lo otro, pero no tiene las dos. Y él dice que no es así, que uno puede tener las dos, y eso es lo que tienen ellos hoy en día en Linkin Park con Emily también.
Hombre, Julio César, qué placer y qué privilegio el que hemos tenido al hablar con Mike Shinoda de Linkin Park. Estamos muy contentos, emocionados de tenerlos de vuelta en nuestro país, y también pues creo que se vale la pregunta a los fanáticos de, bueno, se viene nueva música, podemos esperar más canciones, ¿cuál es la actualidad en ese sentido de la banda Linkin Park?
Well, Mike, we know you don't have that much time, so just one more question before we leave you, and it's fair, of course, to ask, even though it's pretty soon since the release of their latest studio record, what are you guys looking forward to? New music, a new album, what's coming up for Linkin Park?
I mean, I'm always writing and we're always like together, so yeah, we're always making little things, but it's, you know, right now we've got awesome tour dates planned until like mid next year. We're going to, you know, we're going back to Europe, we're going to Australia, we're going to the Middle East, so it's gonna be a pretty busy year.
Okay, well, I'm pretty sure you guys are going to enjoy it. Linkin Park en la hora del regreso. Mike, thank you very much for being with us today. Bueno, lo último que nos dice es que ellos siguen escribiendo. Siempre está él escribiendo. La banda siempre está junta. En este momento es difícil de decir porque tienen fechas de gira hasta el próximo año. Van a ir a Europa, van a ir a Australia y pues, por supuesto, van a seguir tocando y dándolo todo. Linkin Park en la hora del regreso, Pulido.
Y con una de sus grandes canciones. Aquí un pedacito de buen rock and roll para despedir este gran invitado. Aquí en la hora del regreso disfrutamos las cosas buenas de la vida en doble.